Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
2 horas quedan. En 2 horas acaba la ampliación del plazo que ha dado Israel para desplazar a los civiles del norte de la Franja de Gaza hacia el sur. Todo en una mañana en la que las bombas no han dejado de caer. Álvaro Sáez.
Sí, los gazatíes tratan de huir, pero los pasos fronterizos, y eso es lo último que sabemos, están totalmente cerrados. Mientras, y según los datos que está dando el Ministerio de Sanidad gazatí, el número de palestinos muertos por los bombardeos de Israel que comenzaron hace justo una semana se eleva ya a los 2.200. Justo en Israel, los fallecidos superan los 1.400. Desde este país, Janet Chababingum, que durante 26 años ha vivido en un kibutz a 4 kilómetros de la frontera con Gaza, nos cuenta en COPE el miedo que siente ahora y por qué se ha tenido que ir a Tel Aviv por seguridad.
A las 4 de la tarde de aquí, la gente tiene que salir, tiene que tratar de salir, y jamás les dice, no, es mentira lo que les están diciendo, es mentira.
Sí, es verdad.
Si alguien palestino está escuchándome ahora, avisen a sus familias que se trasladen, avisen a sus familias que se trasladen, que no es mentira, que es cierto, que Israel está dando la oportunidad.
Y en Málaga, esta mañana, un bebé abandonado ha sido encontrado en plena calle. La policía lo ha trasladado inmediatamente al hospital materno infantil. El primer aviso lo dio un vecino de la zona que halló a la pequeña en el suelo y llorando, Alicia García.
Se trata de una recién nacida que todavía tenía el cordón umbilical. Está en buen estado y ha quedado ingresada en el centro sanitario para hacerle las pertinentes pruebas médicas. Al ser descubierta por un particular en plena calle, fue tapada inmediatamente para que no tuviera frío, y cuando los sanitarios le han dado algo de alimentación, ha sido aceptado inmediatamente y con ganas. Así que aseguran los médicos que todo marcha bien y que no se teme por su vida. La Policía Nacional ha abierto una investigación para determinar lo sucedido, después de que a eso de las 8:30 de la mañana, una persona diera aviso al 112 diciendo que había encontrado un bebé en el suelo llorando en la calle Actriz La Tirana de Málaga.
Y este domingo acaba el plazo para que España presente a Bruselas la lista de los 100 principales beneficiarios de los fondos de recuperación europeo, los Next Generation. Si no, nuestro país podría enfrentarse a graves sanciones y restricciones por parte de la Comisión Europea. Te recuerdo que España es uno de los países más beneficiados por esos fondos. Somos el Estado miembro que más dinero ha recibido a fondo perdido, pero también uno de los que más tiempo lleva con el retraso a la hora de ejecutar las partidas y rendir cuentas. Y otro dato clave, solo el 45% de los Next Generation ha llegado a la economía real, según viene explicando COPE. Precisamente en la mañana del fin de semana, el profesor de marketing y finanzas y especialista en esta materia, Eduardo Irastorza, nos ha detallado las consecuencias nefastas que tiene una mala gestión de esos fondos, que son vitales para muchas pymes de nuestro país.
Las consecuencias pueden ser desastrosas, porque son como agua de mayo para la economía española. No podemos pasarnos sin ellos. Ya tenemos una mala experiencia de las anteriores ocasiones. Esta es la cuarta vez que nos llega este dinero, ¿no? Una mala experiencia previa, en el mejor de los casos, poco profesional y poco rigurosa, que no nos ha llevado a sacar conclusiones. O sea, ¿qué persona, qué familia estableció unos gastos que no puede definir a qué lo ha dedicado o qué le ha supuesto? Pues sería algo realmente preocupante.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección española ya prepara el partido de mañana ante Noruega de Haaland. Xavi Lasso.
Sí, Álvaro, un encuentro decisivo y que puede traer novedades. Miguel Ángel Díaz.
España espera sellar mañana su clasificación matemática para la Eurocopa de Alemania. A las 7 se va a entrenar el equipo en el Ullevan Stadium. Luis de la Fuente va a introducir modificaciones en el 11, alguna obligada, como la presencia de Fran García en el lateral izquierdo después de que se lesionara Balde. Fabián Ruiz en el centro del campo y Jesús Navas, que asistió a Morata en el primer gol, también tienen opciones de ser titulares. A las 6:15, rueda de prensa del seleccionador y de Unai Simón. No quedan entradas para el partido de mañana.
Y en segunda división tenemos Mirandés Tenerife a las 4:15, Cartagena Racing y Sporting Zaragoza a 6:30 y Español Valladolid a las 9. Y en MotoGP, Jorge Martín es el nuevo líder de la clasificación general tras ganar el sprint de esta mañana. Ha sumado 12 puntos y su principal competidor, Bañaya, ha quedado octavo y solo ha sumado 2. El podio lo han completado Marini y Bezzecchi. Y las carreras de mañana a las 6, Moto3, a las 7:15, Moto2 y MotoGP a las 9. Y en el golf, en el Open de Madrid, Ram va 5 abajo en el hoyo 13, así que sigue el intento de remontada para el León de Barrica.
Aquí en COPE sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Álvaro. En una hora más noticias ya en el gran informativo Mediodía COPE. Y aquí seguimos, en fin de semana de COPE, en la mejor hora.
Escuchas fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
he could shut his stuff. Had the whole town scared to death. When he walked by, they all held their breath. He's a fighting man, sure enough.
Pues otra semana en la que los hackers han hecho de las suyas, no solamente con Air Europa, con las aerolíneas, sino en toda una serie de empresas. Lo cierto es que el amigo de lo ajeno ahora no solamente se apodera de los objetos, también de los datos de las empresas y hace tráfico con ellos. Y ciertamente con hackers tiene que ver lo que ha pasado en Israel, porque ¿cómo han conseguido los terroristas de Hamas superar las barreras electrónicas tremendas que había implementado Israel? Eso también es una pregunta para nuestra experta. Vamos a hablar con Estela Luna de María, CEO en Pentaquar Consulting. Muy buenos días, Estela Luna.
Hola, Cristina, buenos días. ¿Qué tal todos?
Qué gusto saludarte. Bueno, pues quería preguntarte en primer lugar por esto que ha pasado con Air Europa, porque la empresa ha tenido incluso que comunicarse con los clientes y decirles que anulen sus tarjetas de crédito con las que han pagado los vuelos. Qué cosa tan molesta.
Sí, es molesta y es inaudito, y además no tiene precedentes. O sea, es la primera vez desde que yo me dedico a esto que escucho que una compañía se pone en contacto con sus clientes para decirles que anulen las tarjetas. O sea, no ha sucedido nunca. Robos de información, todo el rato. Robos de información tan sensible ya no es tan habitual, la verdad. Yo creo que ellos han cometido un error de imprudencia, que es no invertir suficiente dinero en tecnología y en bases de datos, y entonces al final, claro, los aviones vuelan y te llevan a destino. ¿Quién no ha volado con Air Europa? Pero al final también vivimos en una sociedad digital y la información vale su peso en oro, es el nuevo petróleo. Entonces, claro, esto yo creo que es totalmente inaceptable.
Oye, ¿y las a quienes les ha comunicado la empresa que han de cancelar las tarjetas de crédito deben hacerlo?
Deben hacerlo, pero vamos, ipso facto, instantáneamente, porque claro, ten en cuenta que hay muchos cargos que ya no requieren el código PIN y que no requieren nada. Los cargos, depende de la configuración que tú tengas en tu tarjeta, por debajo de 50 a 100 euros ningún cargo requiere, con lo cual ahí están los criminales utilizando las tarjetas a mansalva. Y luego, muchos cargos de cantidades grandes tampoco requieren un SIM porque son, o sea, se hacen como comprobaciones de seguridad aleatorias, con lo cual no se hacen en todas las operaciones, con lo cual pueden estar utilizando las tarjetas todo el rato sin cortapisas. Y lo que es peor, la suplantación de identidad, porque ya no es que te roben el dinero, sino que alguien se está haciendo pasar por ti, a saber en qué circunstancias, a saber qué es lo que está comprando en tu nombre. Imagínate que alguien, yo qué sé, o sea, es que hay cosas que no se pueden ni comprar. Entonces es como a saber si estás metiendo en la dark web con tu tarjeta para comprar cosas ilegales, ilícitas y pagarlas por ahí, y que el registro quede a nombre de un tercero. O sea, realmente yo creo que es un asunto muy grave. Claro. Y yo no me lo explico cómo una compañía tan grande ha podido caer en este error tan...
Oye, grosero. ¿Y todos los que han contratado vuelos en su día con Air Europa tendremos que cancelar las tarjetas?
No, todos no, porque solamente son... dicen que los vuelos de los últimos meses, o sea, como de los últimos 6 meses, con lo cual no son todos. De hecho, yo he volado con ellos en este año y a mí no me han escrito y me he interesado y me han dicho que no, que en mi caso no era, no estaba afectado. O sea, que solo la gente que ha volado recientemente, ellos van a recibir un mail. De todas maneras, por precaución, pues no sé, hay que mirar. Yo sí que miré con qué tarjeta había pagado mi último vuelo de Europa y ya no está expirada, con lo cual tal, yo por precaución lo miraría. Otra medida de seguridad que ahora se está poniendo de moda y que yo sí que tengo una tarjeta que lo tiene es lo del código CVV dinámico, que es este código que hay por detrás y que habla a los bancos a través de la app del teléfono o de la web, te dan un código para de único uso. Es decir, cada vez que tú utilizas la tarjeta te va cambiando el código CVV, que es como una cosa pesada, pero en realidad es una cosa segura, porque como el código va cambiando, pues aunque te roben los números, pues te han robado un número que ya no es válido. O sea, que es un poco...
Oye, hay cosas que se me alcanzan. Por ejemplo, que hackeen hospitales, aunque indica una falta de corazón extraordinaria y una falta de sensibilidad enorme, es la búsqueda de los datos de los pacientes. En el caso de algún ministerio, como pasó con el SEPE, pues lo mismo, se buscan datos. Pero cuando los hackers entran en Telemadrid, por ejemplo, en un medio de comunicación, ¿qué narices les mueve?
Bueno, al final, claro, siempre puede haber un móvil económico, que es robar datos sensibles y pedir un rescate, con lo cual eso es como la cosa básica. Y digamos que no, que es lo que suelen decir los investigadores, ¿no? Que todo el mundo comete crímenes por dinero, por poder o por sexo. El sexo lo descartamos en este caso, pues por dinero o por poder, ¿no? Por al final manejar información sensible y poder chantajear a alguien, poder pedir algo a cambio, sea dinero, sea una influencia, sea una contrapartida. Por supuesto, nunca hay que entrar en este juego, o sea, con nadie. Es que en el momento en el que entras una vez, ya al final has vendido tu alma y puedes ser objeto de múltiples chantajes en el futuro.
Claro, es el chantaje eterno, efectivamente. Estaba preguntándome cómo se explica el gran fallo de seguridad en Israel, porque hasta donde yo tenía información, los sistemas que se habían implementado eran de última generación y el Mossad no deja en ese sentido lugar a dudas con relación a su eficacia.
Sí, el Mossad es probablemente la organización antimilitar o no sé cómo llamarla, antiespionaje más potente del mundo, ¿no? Incluso por encima de la NSA y de Estados Unidos, de la National Security Agency. O sea, Israel tiene unas capacidades tecnológicas y técnicas absolutamente inconmensurables.
¿Y cómo es posible que les hayan entrado los terroristas y que nadie los haya detectado?
Pues yo creo que porque ellos estaban esperando un cierto tipo de ataque y los terroristas han hecho otro, que es un poco lo que sucede, ¿no? Es como esto de la guerra de guerrillas, ¿no? Pues cuando Napoleón invadió España venía con el ejército y estaban los bandoleros en la sierra, ¿no? Bajando de tres en tres. Entonces yo creo que ellos esperaban un cierto tipo de ataque más sofisticado o de otro estilo, y entonces tenían un escudo antimisiles, tenían como armas muy de largo alcance, y el ataque que han recibido es un ataque muy pedestre, muy masivo, porque era mucha gente, pero como de una cosa muy de corto alcance, ¿no? Entonces yo creo que ellos no estaban esperando para eso, y luego porque también hay fallos de seguridad. Bueno, recordemos el 11 de septiembre, otro fallo de seguridad también bastante inaudito, ¿no? Que dos aviones entren en Nueva York, ¿cómo es posible? Entonces, bueno, esto es como, no se puede explicar, la verdad. Y yo creo que al final esto va a tener un impacto en el futuro bastante, bastante grande.
Claro. Los ejércitos cada vez incorporan más a ingenieros expertos en ciberseguridad. O sea que realmente tanto la guerra como la propaganda de guerra van a ser cada vez más refinadas.
Sí, digamos que es lo que se viene diciendo desde hace tiempo, o desde que yo estoy en este sector, que la tercera guerra mundial va a ser la guerra cibernética. O sea, al final es verdad que ahora lamentablemente hay guerras por el mundo en muchos lugares, en Ucrania, en Siria, en Israel, en Palestina, bueno, pero bueno, al final digamos que esta guerra cibernética, que es como una guerra entre comillas de baja intensidad, que se produce todo el rato, incluso en momentos en los que creemos que estamos en paz, y son guerras de desinformación, son guerras de propaganda, son guerras de confusión, son los activistas rusos propagando información falsa sobre Cataluña en medios internacionales. O sea, al final es como una guerra de baja intensidad que se produce todo el rato. Y al final también hay que tener en cuenta que como ahora todo depende de un chip y todo depende de un sistema informático, pues al final te puedes gastar dinero en tanques o te puedes gastar dinero en desactivar la red antimisiles con un programa informático y haces lo mismo. Y para desactivarlo con un programa informático necesitas tres ingenieros muy listos y que den con la tecla. O sea, que es como también es otro orden de magnitud en cuanto a gastos, otra necesidad de talento, y la guerra cibernética está ahí. Está claro que a partir de ahora la información es poder. Yo estuve el mes pasado en Estados Unidos, como sabes, y me decía un amigo que ha trabajado para DARPA, que es la agencia que genera proyectos de inteligencia para muchas agencias estadounidenses, que en la guerra de Ucrania han sido capaces de afinar el uso de los drones. Es decir, al final, pues sí, había drones, pero en el caso real, ahora saben exactamente con coordenadas, con latitud, exactamente qué es lo que pasa, cómo se coordina con el satélite. Y todo eso es una cosa de inteligencia cibernética. No tiene tanto que ver con el hecho del soldado que está en tierra, o como cuando Elon Musk decidió desactivar los satélites de Starlink y el ejército de Ucrania no pudo prevenir un ataque de Rusia. O sea que al final ahora hay tantas cosas que dependen de la parte informática, que sería increíble, ¿no? Y lo hemos comentado también aquí otras veces. Desactivar las infraestructuras, el agua, la red eléctrica, todo eso depende de un programa informático.
Y sin hablar de la propaganda, quiero decir que los bandos
la
en guerra
todo el rato,
tienen
todo
que estar
el rato.
Con robots trabajando constantemente para infiltrarse en las redes sociales, para generar trending topics, para pergeñar incluso bulos, ¿no? Informaciones erradas.
Sí, para mover la información, la opinión pública, ¿no? El sentimiento de la gente. Al final, pues todo el mundo tiene una opinión de las cosas y al final, pues parte del asunto es también generar simpatías hacia un lado o hacia otro, y así también eso luego suele tener otras consecuencias. Se generan bulos, se genera la narrativa, ¿no? Ahora que tanto se habla del relato, pues esto todo el rato son bots. Lo hemos hablado también, cuántas elecciones, entre comillas, democráticas de los últimos 10 años, empezando por el Brexit, han sido súper influenciadas por bots automáticos que estaban generando 3 hackers desde su casa, y entonces empiezas a emitir noticias, que lo hace un robot, que ni siquiera es necesario pensar mucho, y estás totalmente inundando de opiniones las redes sociales, los medios de información, los teléfonos de la gente.
Encarecemos mucho a la gente que sea cauta, ¿no? Hay un criterio que el difunto Mario Tascón, este gran experto en redes sociales que nos visitaba hace poco y que falleció desgraciadamente con 60 años hace apenas una quincena, nos reiteró, y es que cuanto una información más te agrade, de una forma más escandalosa, adule tus propias inclinaciones, empieza a desconfiar de ella. O sea, si te dicen que el enemigo ha hecho una barbaridad que a ti te satisface en el sentido de que te hace odiarlo con más fiereza, empieza a pensar que es una mentira.
Claro, al final es un poco lo que también hemos hablado más veces en el programa, que es como el efecto este de la cámara cerrada, que al final las noticias que te llegan en tus redes sociales muchas veces ni siquiera las eliges, porque tú tienes 500 amigos y te salen noticias de 10 de ellos. ¿Y por qué de 10 de ellos? Porque el algoritmo te emite las noticias que refuerzan las posiciones que ya previamente tenías. O sea, nunca están por la creatividad y por ampliar horizontes. Siempre te dan más de lo mismo para que te reafirmes de una manera más visceral, más emocional, incluso más intransigente con lo que tú ya pensabas. Y entonces así es como generan la dependencia, el enganche, el que estés todo el rato ahí. Entonces, claro, al final, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Esto es muy interesante. Yo siempre digo que si uno está siguiendo las noticias del lado israelí o, por el contrario, las del lado palestino, crúcese, busque buscadores que hablen de los otros también y se sorprenderá de lo compleja que es la realidad. Querida Estela, hemos estado hablando de los enormes adelantos que los brindan las tecnologías y los riesgos que comportan, pero te voy a proponer ahora dar un paso atrás. ¿Tú te acuerdas de las rocolas, de esas máquinas eran en finales de los 60, los 70, los 80, máquinas que a cambio de monedas.
Había un bar en la Plaza del Valle Condes de Chile en Madrid que yo iba con mis amigos del colegio, que echaron una monedita y te salía un disco.
Ahí estamos. Pues que sepas que nos han traído una rocola al estudio, que aquí también la hemos llamado en alguna ocasión gramola. Y si tienes alguna moneda suelta por ahí, te puedo proponer que echemos a ver qué suena.
Vale.
Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones.
Muchísimas gracias, Estela Luna, por ayudarnos en el programa. Un beso muy fuerte, amiga.
Que la semana tiene más de 7 días. Hacer mayores mis contadas.
Y es él, sí, es Antonio José Damián Cortés. Es Oche Cortés. Buenos días.
Buenos días. Ha sido como una telenovela venezolana. Antonio José Damián, ¿eh? Mira que Eres un emprendedor, Antonio José Damián.
Oye, te llamas así, ¿qué voy a hacer? Y cuando hablo sí, con Ocho Cortés, compañero, amigo, gran periodista, no sé si me trae un disco, un concierto, un espectáculo, un programa nuevo o un libro, porque pocas personas encarnan ese ideal renacentista del hombre que lo mismo te canta una canción, como estábamos oyendo, o te compone un tema, o te graba una película, o te escribe una novela. Y en este caso trae un libro con dos magníficos cuentos. Se llama La soledad del paracaidista y lo acabo de publicar en una editorial que se llama graciosísimo La fea burguesía, oche.
Exacto. Estamos ahora mismo trabajando con La fea burguesía, que es una editorial maravillosa, con gente increíble que me ha acogido de una manera que no me podía imaginar, simplemente diciéndome, oye, ¿tienes alguna cosilla? Y les dije, pues sí, tengo un par de ellas, tráelas que las leamos. Y entonces aquí ha nacido La soledad del paracaidista, que son dos relatos muy underground que tenía muchas ganas de escribir. Y que se ha publicado además de una forma muy chula, porque esta editorial tiene muy en cuenta la necesidad de los recursos naturales para consumir cultura y la conservación del medio ambiente. Y entonces, por cada libro que se imprime, se planta un olivo en el paraje del Estrecho de la Encarnación en Caravaca.
Nos encanta, nos encanta. Si no llevo mal la cuenta, el libro que nos trae Oche y que anoche leí con entusiasmo, porque son dos relatos que se leen en el transcurso de unas 2-3 horas. Antes publicaste Cuando éramos horteras, La niña furiosa y los cuentos que nunca te dije, Las aventuras de Quique Piripi y su abuelo el renegado y Puerta Purchena. O sea que es el quinto libro, ¿no?
Sí, pues ya, yo no me imaginaba, ¿eh? Nunca me habría imaginado que me iba a ver en este follón de escribir, con, digamos, cada 2 o 3 años publicar algo, ¿no? Y para mí es un auténtico sueño, porque la palabra, sea como sea y como se diga, lo importante es que la digamos bien. Y llega al corazón, y eso es lo que...
Pero
lo
la
que
vocación estaba, porque tú como yo estudiaste filología hispánica, o sea que la vocación estaba. Incluso a lo mejor por encima de la del músico, porque esa es la doble vida de Oche, ¿no? La letra y la música.
Bueno, efectivamente.
He comentado antes que han traído al estudio una gramola, una rocola. ¿Tú te gastaste mucho en estas máquinas en tus años de mozo?
Muchísimo, muchísimo. Yo siempre tenía un duro preparado para poner música en las máquinas de discos. De hecho, tengo una en casa, o sea, a mí las Wurlitzer me encantaban. Y si veías el tipo de música que había, era música para todas las familias. Había además sus momentos de pelea, porque claro, había mucho mi carro, y os acordáis, ¿no?
Sí.
Mucho mi carro, mucho sonido de coche de choque, mucho las canciones de los Chichos, los Chunguitos, pero también estaba mucho Fórmula Quinta. También estaba mucho Camilo VI, estaba Miguel Ríos, estaba Cecilia, estaba Nino Bravo. Bueno, claro, es que había una variedad tan grande que cuando uno ponía una canción, el resto del bar a lo mejor miraba raro, pero esa y a tu grupo le gustaba. Y era una máquina muy democrática.
Era una máquina preciosa. Voy a echar, si te parece, puesto que tu libro está plagado de música, voy a echar otra moneda en la máquina a ver si te gusta lo que suena.
Venga.
Miraba una vez, volvía otra vez con alas en los pies. Cuenta lo que le dé la juventud que había en su bailar. Y cuando por fin la cara le vi, entonces pregunté: ¿qué es Mari Carmen? Dije:
Mari Carmen, que es uno de los personajes de estos cuentos que ahora publica Oche Cortés.
Sí, Mari Carmen, yo creo que es un icono, porque. ¿Quién no ha estado enamorado en su infancia y en su pubertad alguna vez de una Mari Carmen? O sea, siempre ha habido una Mari Carmen en la vida de uno. Y ha sido un amor tan limpio, tan puro, tan bonito, que uno no sé, yo he tenido que recordar a mi particular Mari Carmen, aunque no se llamaba Mari Carmen, pero era Mari Carmen, en este libro, porque ha sido un homenaje a ese amor tan transparente y tan hermoso, que era simplemente disfrutar y penar al mismo tiempo estando a su lado.
Por este libro de Oche Cortés, La soledad del paracaidista, va desfilando una troupe de personajes de lo más variopinta, ¿eh? Desde un juez de línea que además curiosamente se llama Roland Garros, por una historia súper divertida que tenéis que leer absolutamente, un guitarrista de rock, una profesora, una actriz.
Sí, son personajes que yo creo que he ido cogiendo las distintas cosas de amigos que he tenido, de hermanos, de hermanas, de amores que he tenido a lo largo de un montón de tiempo, y todos se han ido mezclando y de pronto ha nacido pues un grupo de teatro muy parecido también al grupo de teatro que estuve trabajando en la época universitaria y justo después de la universidad, y todas esas cosas salen porque forman parte de tu país, forman parte de esa España que se removía y que se balanceaba entre el miedo y la libertad. Y ese momento, luego ya cuando leímos a Erich Fromm lo completamos todo con el miedo a la libertad, pero lo demás fue eso. Estos libros son libros que son cuentos que hablan de gente que en un momento determinado se siente a mi edad, que es cuando ya uno cumple los 60, se siente ya díscolo completamente, se niega a hacerse fotos de los pies en Instagram.
Que definen el libro, dice un hombre que se niega a hacerse fotos de los pies en Instagram, porque hay que ver qué cosa más mema, ¿no?
Claro, es que vivir una vida que no es la tuya en las redes es una cosa pues muy injusta, porque luego llega la realidad y la realidad está llena de diazepanes, de orfidales, de depresiones, de hijos adolescentes que se saben las preguntas y las respuestas y tienes que estar pactando constantemente con ellos, de trabajos que salen, de trabajos que se frustran,
de lo que viene siendo la realidad.
Claro, Cristina, y de muchas decepciones. Y para no estar siempre decepcionándote, hay mucha gente que ha optado por hacerse una foto de los pies y entonces no lo entiendo.
El trasfondo del libro, desde luego político, es la transición, pero en un sentido muy amplio. Yo creo que acoge a toda esa gente que efectivamente nació en los años finales de los 50, principios de los 60 y hizo un cambio político extraordinario. Y luego técnicamente pues hace el repaso de todo ese camino que fue la sucesión desde la rocola a la cinta de casete, los CDs, el Discman, toda esa revolución. Eran tiempos de una enorme riqueza en el plano musical y eso sobre todo se debía a la radio. ¿Cómo se metió la radio en tu vida, Oche?
La radio entró desde el colegio, cuando estábamos en COU. Yo estaba en los jesuitas del Palo y algunos profes y algunos curas pues nos observaban y entonces decían, joder, porque antes se tocaba mucho el tema de la voz. La voz era fundamental en la radio. Y entonces, pues, entrando en la universidad, tuve la suerte de entrar en Radio Popular de Málaga como visitante. Y a partir de ahí conocí a gente increíble y única e inolvidable como Antonio Guadamuro, que un día me dijo, no vales para nada. Y eso fue una cosa que me encantó porque
te puso definitivamente en camino.
Claro, me dijo, tú te voy a colocar. Y me dijo, no vales para nada. Y eso está fenomenal. Y hasta que 20 años después nos volvimos a encontrar en una Vuelta Ciclista a Andalucía y me dijo, a ver, que a cualquier cosa hacen director, me dijo. a ver cómo lo vas a hacer. Y fue maravilloso que me mirara con sus ojos claros y un puro en la boca, metió en una unidad móvil y me dijo, ahora yo trabajo para ti. Fíjate. Y aquello fue maravilloso. Ese fue mi amor por la radio. Y luego Radio Popular de Puerto Llano, Radio Popular Te Acompaña y otras tantas radios populares que he vivido.
Muchos de nuestros oyentes estarán reconociendo la voz que los acompañaba en Estamos en el Aire y Al Alba y con temporadas radiofónicas en Tiempo de Juego, en el Tirachinas, sí, o fines de semana como DJ en Rock and Roll, y otros, sí, muchos no conocen el aspecto literario que hemos gozado los que hemos leído Ocho Cortés en El Ideal, en La Razón, en La Opinión, en La Verdad, y que en este libro de La Soledad del Paracaidista podemos recuperar. Te voy a poner una canción de todas estas, que de las muchísimas que salen en el libro y que vas recorriendo literariamente, para ver qué te suscita. No te des...
Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas.
Claro, cómo no.
Esta es la época política que describes.
Claro, claro, Al Alba es una canción que tiene lógicamente una motivación política y de daño, de mucho dolor, y es una canción que durante mucho tiempo lógicamente pues estuvo, si no prohibida, muy postergada, ¿no? Y que además Aute para mí es que ha sido una de mis inspiraciones siempre, Luis Eduardo Aute, o Eddie, como lo llamaba la gente que lo quería y que lo conocía. Era un ser humano encantador con el que tuve ocasión de compartir unas cuantas noches y además presentarle un libro en el Festival de Teatro de Almagro, que para mí aquello fue un momento muy hermoso. Por eso creo que las canciones van unidas siempre, pegadísimas a las personas. Y si las personas tienen esa parte de alma que tú estás buscando, ya puedes darte por contento, porque uno solo tiene en la vida trozos de, ¿sabes? Esos trocitos, como los que he vivido contigo y los que he vivido con Nacho Montes, cuando hemos llorado,
bueno, con Carmen Candela y con Alfredo Sumprún, llorando por el final de La Hispanidad en la puerta de atrás de Murcia a las tantas de la madrugada.
Qué bonito, o sea,
qué bonito.
Es que yo eso no
en este puente.
No puedo... Claro, es que era en este puente además, y llorábamos como benditos, porque llorábamos con sentimiento. Y a mí esos momentos creo que nos unirán para siempre, Cristina. Entonces, ¿cómo no os voy a querer? A ti, a Jesús, a Marci, a todos los compañeros que estáis ahí, a Cinta, con la que he trabajado en Estamos en el Aire, todos los compañeros de COPE, siempre para mí formáis parte de La Soledad del Paracaidista, porque en el fondo lo que quiere decir este libro, estos relatos, es que nosotros, la gente que hemos vivido y vivimos en este mundillo, siempre tenemos la sensación de estar cayendo o colocándonos más o menos en el vacío, viviendo en el alambre, como decía mi madre, ¿no?
Efectivamente.
Porque nunca sabemos si vamos arriba o abajo.
Oye, por cierto, conociendo la variedad de registro que manejas en el alambre, ¿en qué andas metido ahora? ¿Sigues escribiendo? ¿Preparas disco, bolos, sí, película?
Estoy ahora mismo a punto de empezar a rodar una película, con una productora de Archena, que es una maravilla, que se va a montar un drama histórico muy chulo sobre una persona que se llamaba La Iluminada, que acudía a la gente del pueblo a ver lo que decía y todas estas cosas. Es un drama histórico muy interesante. Y estoy trabajando en un show que se llama Siempre Camilo, haciendo un recorrido por la música española de Camilo VI y de la música española de los 70 y los 80. Y en esas historias me hallo ahora mismo.
La criatura, fíjate, tiene la desgracia de ser un poeta, que es lo peor que le puede pasar a un hijo. Y lo mismo te hace...
Eso me decía mi padre.
Lo mismo te hace una novela, que te escribe relatos como estos maravillosos, que os recomendamos muchísimo, La Soledad del Paracaidista, que te hace una gira con bolos de Camilo VI o te rueda una película. Os voy a dejar con Oche Cortés y Los Parramboleros para que disfruten un poco de tu voz, y te mando un abrazo fortísimo, Oche. Es estupendo verte en plena forma y produciendo.
Cristina, lo mismo te deseo y además nos veremos muy pronto. Te mando un abrazo muy grande a ti y a toda tu familia, ¿vale?
Un abrazo.
A tu madre, le mando un beso a tu madre muy grande.
Exacto. Y yo a tu mujer, a Tati, a tu hijo Rodrigo y a toda la familia. Un abrazo fuerte.
Os queremos
igualmente,
mucho.
Adiós, adiós.
Guardo amor, juegos y penas yo. Fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura.
Tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy perdón, soy embustero, me gusta el fuego del vino, tengo alma de marinero.
¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Escuchas a Expósito porque
las mafias controlan esta ruta migratoria.
Siempre está donde ocurren las cosas.
El trayecto más peligroso, el más complicado, es este último desde el que te hablo. El tapón del Darién.
Sobre el terreno.
Dicen los que trabajan en estas aguas que no es raro encontrarse cadáveres flotando. Terminamos el trayecto y llegamos a Acandí, el lugar donde comienza la selva.
Muchos niños, muchos niños.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Tu amigo te ha elegido comodín de la llamada. ¿Cuál es la capital de Zimbabue?
Lusaka.
Oh, no es correcto.
A veces hay cosas que no dejas en las mejores manos, excepto tu Peugeot. Ven a Peugeot Service para hacer el mantenimiento con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de un regalo. Todo un acierto. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot. Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Tacos de lentejas Luengo, like. Cocido de garbanzos Luengo, like. Los stories de tus vecinos de luna de miel, ay.
Ups.
Las legumbres Luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es
casi 5.
Pero no.
Es casi 5.
Pero no.
Y eso es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
¿Con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial? ¡Di que sí! A despreocuparte, a descubrir destinos como Maldivas, Kenia o Japón y a disfrutar del viaje de novios de tus sueños. Déjate asesorar. Reserva por solo 60 euros y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Di que sí con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
El mundo se enfrenta a uno de los mayores retos de todos los tiempos y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la transición energética. EDP ha elegido ser 100% verde en 2030 y tú también puedes elegir una energía limpia. Pásate a la energía solar en tu hogar con EDP y ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. ¿Qué eliges tú? EDP. Nosotros elegimos la tierra. Descubre nuestra oferta solar y consulta condiciones en edpenergia.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
Pues cuando empezamos con esta información de García Vaquero, nos mandaron un quesillo y le echó mano mi hija Inés. Oye, he de confesarte que me ha dicho que lo ha comido y es extraordinario este Maestría de García Vaquero. Un queso curado de etiqueta roja, pero para disfrutar a diario. O sea, una opción estupenda. Curado Maestría, el de siempre. El curado de los que saben de sabor. De García Vaquero. Los obispos españoles piden que hagamos ayuno y recemos el próximo martes. Que de un modo o de otro, compartamos o no la fe y compartamos o no la fe de los judíos o de los palestinos, nos acordemos de ellos, ofrezcamos nuestro silencio y durante el próximo martes nos traslademos a ese punto del mundo que ahora está ardiendo. Para explicarnos esto y la posición del Papa y del Patriarcado, está con nosotros nuestro obispo de cabecera, el obispo de Getafe y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Ginés García Beltrán. Ginés, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, un saludo.
Un momento trágico este en el que estamos, porque a las 3 vence el plazo que han dado a los palestinos del norte de Gaza para que se marchen de esa zona y comience la guerra. Es terrorífico, ¿eh?
Es terrorífico. Y se confirma, pues, esto que ya en palabras del Papa está. Guerra mundial a trozos, ¿no? Que vivimos, donde están claros los intereses políticos, estratégicos, ¿no? De las naciones, del mundo, de esta humanidad. Y al final, pues los que siempre pagan, pues es la población civil, los más sencillos, los más pobres, que son los que ven amenazada su integridad y los que se quedan en ese campo de batalla que de hecho ha empezado ya. Por tanto, pues no tenemos más que lamentarnos por una nueva guerra, por un nuevo foco de violencia en el mundo que no nos hace mejores y que no soluciona nada, sino todo lo contrario, que tira un poco las expectativas de paz y de convivencia pacífica que todo hombre lleva en el corazón.
Porque la verdad es que, eso hay que decirlo, lo que se está dirimiendo en este conflicto en Israel no es lo que queremos. O sea, realmente los bandos son, por un lado, Irán y Qatar, y por otro, Arabia Saudí y Marruecos o Egipto, que habían reconocido a Israel. O sea, es curioso, dos posiciones en el mundo árabe están enfrentándose en un tablero en el que ellos no derraman sangre. La sangre que derraman es la de los otros. Siempre los poderosos hacen la guerra y los pobres la padecen. Esto el así Papa es. Lo subraya todo el tiempo.
Sí, así es. Y por eso yo creo que hay una cosa desde la perspectiva cristiana, que lo ha dicho el Papa, lo ha dicho el secretario de Estado, el patriarca latino de Jerusalén, el rechazo a toda violencia, el rechazo a todo acto terrorista que venga de donde venga, atenta contra la vida y contra la dignidad de la persona. Por tanto, hay que rechazar todo lo que sea violencia sin lugar a duda, ¿no? Pero es verdad que también tenemos que sentarnos, ¿no? Para ver para dialogar sobre cómo llegar a la paz. La paz siempre es una meta a la que tenemos que tender. Si la mente y el corazón se oscurecen ante la violencia y ante la tentación de revancha, de venganza, que es lo que quizá primero surge del corazón humano, pues no vamos a ninguna parte. Por eso la invitación, ¿no?, del patriarca a que nos unamos todas las iglesias del mundo a rezar por la paz, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que rechazar la violencia, pedir el diálogo, un diálogo civilizado, y sobre todo rezar al príncipe de la paz, a Jesucristo, que venga la paz, que venga la paz empezando por la tierra donde él vivió, que como todos le decimos, es una tierra santa.
El patriarca de Jerusalén encarece que nos pongamos delante del Santísimo Sacramento, que recemos el rosario el martes, insisto, porque piden ayuda en la oración, y el Papa se ha ofrecido para cualquier mediación necesaria y ha pedido a Israel que, dentro de la legítima defensa que le asiste, porque ha sido atacado por Hamás, y eso las leyes de la guerra internacionales lo establecen, pues en la medida de lo posible respete el parámetro de la proporcionalidad.
Sí, está claro. Está claro que la legítima defensa es un principio internacional, un principio que hay que acatar, pero también la proporcionalidad y, sobre todo, ver las consecuencias. Yo muchas veces, cuando veo a ciertas manifestaciones desde la política, desde otras instancias, ¿no?, en distintos lugares, creo que en este momento la polarización no nos lleva a ningún sitio. Entonces, cuando se intenta justificar el acto terrorista de Hamás, pues es absurdo, ¿no?, por no decir una palabra más fuerte. Es absurdo. Y, por tanto, pedir también a Israel que, dentro pues del dolor y de la tentación de venganza que puede haber, pues que mire las consecuencias, ¿no? Pero creo que en este momento la polarización no es buena, sino que tenemos que luchar, que tenemos que trabajar, lo dice el Señor en el Evangelio, y también rezar por la paz. Por eso la Iglesia en España va a secundar el martes, día 17, la petición de Monseñor del Cardenal Pizzaballa, el Patriarca Latino de Jerusalén, y nos uniremos a esa oración, a ese ayuno, también implorando la intercesión de la Virgen, que es la Reina de la Paz.
Efectivamente. Pues guardemos un espacio para todos los hombres en nuestro corazón y pidamos por la paz en este momento en que va a estallar la guerra. Este momento inquietante, apenas una hora del momento en el que vencerá el plazo para que los palestinos se retiren del norte de la franja de Gaza y comience el ataque de Israel. Monseñor Ginés García Beltrán, un abrazo muy fuerte.
A ti, y paz para todos, para nosotros y para todo el mundo. Gracias.
Adiós. Ya viene el pelirrojo.
Aquí estamos.
Por los arenales. Ya le trae al niño.
Por el pasillo he venido.
Es que ya noto yo como lo de la Navidad, porque estuve el otro día en una tienda y había cosas de Navidad.
Había turrones.
Había turrones, no había, pero había bolas.
Yo los turrones me los he encontrado en el supermercado ya.
¿Ah, sí?
Turrones, polvorones y demás variados.
Madre mía, eso sí que es pronto, sí. Sí, sí. Bueno, por lo menos ahora el tiempo acompaña, porque esta noche ha llovido mucho por la ventana de mi dormitorio.
Hoy sí, hace 4 días comerte un polvorón con 33 grados, pues como que no pega, ¿no?
Como que te engollipaba, que es una palabra que aprendí yo que me encanta, engollipar.
¿Engollipar?
Sí, sí, es preciosa. Vamos a saludar a Teresa Ecobo, buenos días.
Muy buenos días, Peli, Cristina y a todo el mundo. La verdad es que, ¿qué es engollipar, Cristina?
Pues atragantarse, pero de una manera un poco aparatosa, o sea...
¿Con polvorón? Ah,
claro, un polvorón atravesado es un engollipamiento clásico. ¿A ti te gusta engolliparte?
Cuando no pasa ni el agua.
Me encanta, me encanta. O sea, además a boca llena, o sea, feliz además, ¿eh? No te creas que me siento mal ni nada.
Bueno, Teresa, ¿cómo no nos engollipa? Porque nos recomienda cosas que nos pasan muy bien y que nos hacen feliz el fin de semana. Cuéntanos.
Pues te os tengo que decir que las dos películas más recomendables que están ahora mismo en las carteleras, una se llama Sound of Freedom, que viene precedida por una gran promoción por un éxito que ha tenido en Estados Unidos con 230 millones de recaudación. Una película que tenemos que ver, está dirigida por Alejandro Monteverde, protagonizado por Jim Caviezel, Bill Camp, Mira Sorvino y también Eduardo Verástegui. Una película que nos habla de la trata de menores en torno al mundo sexual. Una película muy interesante, un thriller muy bien hecho, muy recomendable, pero que fuera de lo que es el mundo del cine lleva todo un mundo de ideología, tanto de un lado para otro, que, señores, señores, apártense de todos estos rollos, porque sobre todo tienen que ver este peliculón, que así es como suena, Sound of Freedom.
Es la red criminal internacional con mayor crecimiento que el mundo haya conocido.
¿Cuántos pedófilos has atrapado?
288.
¿Cuántos niños has encontrado?
Cuando Dios te dicta qué debes hacer, no puedes vacilar.
Está basada en la historia real de Tim Ballard, que es un agente especial del Departamento de Seguridad de Estados Unidos que rescata todavía a través de su ONG muchos niños que están secuestrados y también robados para este negocio tan horrible que hoy en día es el número uno en recaudación de dinero de lo peor de la humanidad. Después recomiendo una película española, pero que está protagonizado por un actor que se llama Liv Schreiber. Se llama Al otro lado del río y entre los árboles, una cinta basada en la novela homónima de Ernest Hemingway.
Eso te iba a decir, eso era una novela, ¿sí?, de Hemingway.
Efectivamente, es una película que está dirigida por la genial Paula Ortiz, que tiene ese universo fílmico tan maravilloso que nos presentó en La novia, la adaptación de la novela de Lorca, y que ahora vuelve a hacer.
¿Es española la película?
Sí. Paula Ortiz es española, la película está protagonizada por este actor, pero efectivamente es todo el universo de Paula Ortiz adaptando todo lo que es Hemingway. Fantástica, de verdad, en blanco y negro, es extraordinaria, de verdad, o sea, es que no os la perdáis, Al otro lado del río y entre los árboles. Y por último recomiendo una película que está en plataforma, se llama Reptiles, protagonizada por el gran Benicio del Toro, Justin Timberlake y Alicia Silverstone. Se llama Reptiles y es un drama policial que surge en torno al asesinato de una agente inmobiliaria. A partir de aquí todo el mundo es sospechoso y lo peor es que hasta el final todo el mundo es sospechoso.
Esta, o sea, tiene buena pinta.
Es fantástica, de verdad, es que es estupenda. Está muy bien escrita y muy bien protagonizada por estos tres actores que lo hacen tan bien que todo el rato estás pensando que podría ser cualquiera. Cuando te dan la explicación y dices, ah, vale, pero es que está muy bien llevada. Y por último, las recomendaciones de 13 Televisión. Tenemos hoy Robin Hood, el magnífico, a las 3:20. La venganza del Conde de Montecristo con el gran Jim Caviezel a las 4:30. Catch the Bullet a las 7. Los últimos guerreros a las 10:20. Y El sustituto a las 12:05. Una película española basada en hechos reales. Mañana Viva el cine español con París bien vale una moza a las 3:20 con Alfredo Landa. Tenemos Así en doble con con Simón, Contamos contigo a las 4:30, y por la tarde otras películas como Río Conchos a las 6:15, Golpe por golpe a las 8:00 p.m. y acabamos el fin de semana con la gran película de Antoine Fuqua y Denzel Washington, Training Day,
Día
de entrenamiento. Mira, ganadora de Oscar.
Esa no la he visto.
Denzel Washington,
Cristina,
¿no?
Sí, madre, ¿verdad? Mía, ¿eh?
Mañana,
madre mía, Cristina,
a las 12:15 de la
esto
noche.
Me lo subsanas tú de aquí, sí, a la semana que viene, ¿eh? Que no me enteré.
Apúntatela, ¿eh?
Jolín, me ha dejado unas tareas amplísimas, porque entre Training Day, que la tengo que ver en 13, y luego las dos primeras
Sound of Freedom
y la de Al otro lado del río entre los árboles, vamos a estar en un sin vivir. Teresa,
sí,
Cobo,
sí.
Muchísimas gracias,
hasta luego.
Ay, madre, es que me encuentro muy rara con esto de anticipar una guerra, Diego, sí, porque me recuerda momentos muy malos de la historia. Por ejemplo, cuando la muerte de Miguel Ángel Blanco, que anticipábamos lo que le podía pasar y durante días estuvimos esperando ese momento, pues ahora el saber que a las 3 vence el ultimátum de Israel y empieza la guerra es una cosa como espantosa.
Es espantoso, sobre todo esa incertidumbre por que comienza esa cuenta atrás, ¿no? Que llevamos desde este viernes y que acaba justo ahora, a las 3 de la tarde.
Qué espanto. 3 de hora española, por cierto, que siguen las amenazas islamistas en todo el mundo, y ya sabes que había muerto un profesor en Francia por un apuñalamiento. Uh-huh. Ahora han tenido que evacuar el Museo del Louvre por amenaza de bomba, que es una última hora que nos llega de las agencias. Con Francia en máxima alerta antiterrorista, los visitantes de la Pinacoteca han tenido que salir en plena amenaza terrorista, ¿no? O sea, que es que esto va a ser a partir de ahora un goteo constante. Cualquier loco va a sentirse inspirado para a seguir la llamada de Hamas a la Guerra Santa, y esto no es nada grato, francamente.
Pues precisamente sobre este tema, sobre el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas, nos han dejado muchísimos mensajes los oyentes. Vamos a escuchar uno de ellos.
Me parece indignante que en el siglo XXI estemos todavía con estas guerras. La verdad es que no hay derecho. Cuando ves estas fotos que publican en la televisión, es que se te va el alma a los pies.
Este es solo una muestra de todos los mensajes que hemos recibido a lo largo de la mañana de nuestros oyentes. Nos han preguntado dónde se podían descargar la entrevista que hemos tenido al comienzo del programa. Janet es a uruguaya, ya la tienen colgada en cope.es. Ahí se la pueden descargar y volver a escuchar.
Sí, Janet Zweigenbaum, que estaba en un kibutz lindante con la Franja de Gaza y que nos ha contado la última hora de una forma estremecedora. Gracias por estar ahí. El equipo lo lleva Marcio Ortega. Somos Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio, Jesús García Ercilla, Cinta Molina al control y Jorge Fuentes al central. Que Dios nos acompañe. Adiós, Cristina López-Schlichting.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
Por 2, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Oye, ¿tu padre no quería un jamón? Pues es la semana de los ofertones en El Corte Inglés y hay un jamón de cebo ibérico de 8 kilos, 50% raza ibérica, por solo 99 euros. Además de muchas más ofertas. Y el 15% de regalo que te llevas por compra superior a 20 euros en productos frescos.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Actualízate con el gran renove de MediaMark. Solo hasta el 19 de octubre ahorra 150 euros con un portátil convertible de Lenovo Flex con procesador AMD Ryzen 5 por solo 679 euros. En tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro. ¿Has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos.
Ya. ¿Y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años, el vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Bepear es? Ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras... Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi Bepe y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibepe.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo
en
muy
mediodía
útil
COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
El gobierno de Netanyahu se equivocará si entra en la Franja de Gaza. El ejército israelí está mucho mejor equipado que las milicias de Hamas, pero la ventaja tecnológica en el combate urbano no supone prácticamente ventaja alguna. Hamas sabe utilizar sus túneles, conoce a la perfección el terreno. Las unidades de élite del ejército israelí tienen un excelente entrenamiento, no así los soldados de reemplazo, que además están poco motivados. En los últimos 20 años, Occidente ha aprendido mucho sobre cómo luchar contra el terrorismo islamista. La reacción de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre estuvo plagada de equivocaciones. Después de muchos años, su ejército tuvo que salir de Afganistán sin haber cosechado una victoria real. En Irak vimos cómo la conquista de un país o de una región no supone ni mucho menos haber acabado con el terrorismo. De hecho, la mala gestión de la guerra de Irak favoreció la aparición del Daesh. La derrota del Daesh ha sido posible involucrando al Islam local. Es un error identificar a Hamás con el conjunto de la población palestina. La mitad de la población de la franja rechaza Hamás, apuesta por las negociaciones de paz, no considera imprescindible recuperar los territorios anteriores a la ocupación. Israel había emprendido un inteligente camino para normalizar sus relaciones con los países árabes. Reaccionar ahora de un modo excesivo puede poner en peligro todo lo avanzado en los últimos años.
Son las